También tenemos que hablar, a ver, del imputado, ¿no? De cómo llega una persona a ser protagonista de un hecho de esta naturaleza. Vamos a saludar a Alejandro Fargi, que es psicólogo y sociólogo y además perito forense. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Carlos Riera, Jimena Blanco y Juan Gerol, te damos la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias.
Bueno, Alejandro, queríamos conocer un poquito, a ver, de tu especialidad, la mirada que tenés sobre lo que sucedió. ¿Cómo una persona llega a realizar una tentativa de magnicidio?
A ver, yo no cuento con entrevista, no cuento con un psicodiagnóstico de él, uh-huh. Y me voy a remitir a las pocas cosas que sé y que son de público conocimiento. Este sujeto es un sujeto, digamos, que proviene de una familia disfuncional. El padre estuvo en la cárcel, el abuelo estuvo en la cárcel, la madre lo abandonó. Así que es una personalidad que, evidentemente, en su infancia y adolescencia tuvo situaciones traumáticas severas. Muy bien. Esto crea una patología especial, con tendencias psicopáticas. ¿Qué quiere decir tendencias psicopáticas? Tendencia a la acción. Son personalidades de acción, por oposición a reflexión. No pueden pensar, sino que tienen compulsivamente que actuar. Evidentemente lo que pasó es una actuación. Lo que nos preguntamos es lo siguiente. Hay un montón de indicios que, para mi gusto, no dan que fuera un asesino serial. Ejemplo, la pistola que eligió. Segundo, en la recámara no había balas. O sea, era imposible matar a una persona. Por la imagen que yo vi, digamos, era una persona que era inexperta con las armas. A pesar de que en su casa se encontraron una caja con 100 balas, pero eso no quiere decir nada, digamos, ¿no? Yo creo que ese sujeto, por las características, lo que buscaba es un protagonismo. Ahora, desde el punto de vista político no voy a opinar, porque ese sujeto se está convirtiendo en una especie de medio para sacar provecho tanto del gobierno como tanto de la oposición. Lo que sí confirma la hipótesis que es una personalidad que está perturbada es cuando muestran la casa. Usted sabe que hay un test proyectivo donde se hace dibujar una casa, un árbol y una persona. ¿Por qué se hace dibujar una casa? Porque la casa es la proyección del mundo interno de él. Y si ustedes ven la casa que alquilaba el PH ahí en el partido de San Martín, lo que revela es un desorden mental terrible, digamos, ¿no? Lo cual no quita el hecho objetivo de que pudo haber sido un magnicidio, ¿no?
Sí.
Y esto, evidentemente, es aprovechado con fines políticos en los cuales yo no voy a opinar ni me voy a meter. Lo que sí estoy seguro, que es una persona muy perturbada, eso lo van a confirmar si le hacen una pericia psiquiátrica y una psicológica. Y yo diría que más que eso no se puede decir. No se puede decir que sea un asesino en serie, ni siquiera es un asesino, porque no hay antecedentes de que este sujeto haya cometido hechos trágicos antes.
Recién hablábamos, Alejandro, hablábamos con Florencia Dorantes, que es periodista especializada en policiales, perito en mecánica de armas, ¿no? Y nos confirmaba esto, ¿no? De que el arma era apta para el disparo, los proyectiles que estaban en el cargador eran aptos para el disparo.
Sí, pero no había proyectiles en la recámara.
No había proyectiles en la recámara porque no accionó la corredera hacia atrás, lo cual uno entiende, ¿no? De que no había una profesionalidad por parte de Sabac Montiel.
La pregunta que queda es, ¿había una intención de matar o había una intención de protagonismo?
Y uno entiende que si gatilla hay una intención de matar. Por ahí es algo fortuito.
Sí, pero
por
si no hay bala en la recámara, lo que hay es una intención de estar en el candelero, o sea, de convertirse en una figura importante para compensar la desestructuración de la personalidad que tiene. De todas maneras, objetivamente y desde el punto de vista penal, obviamente que se lo puede acusar, digamos, porque bueno, ahí se ve muy bien. Pero si yo me remito a la psicopatología del sujeto, ese sujeto, primero hay que determinar si no es un psicótico. Si es un psicótico, es inimputable. O sea, no se lo puede mandar preso, sino que tiene que ir a una clínica psiquiátrica. Y eso lo va a dar un psicodiagnóstico. No lo van a dar conjeturas que nosotros hagamos. El psicodiagnóstico es una prueba objetiva que consiste en tomarle los test proyectivos, sobre todo el psicodiagnóstico de Rojas, que es muy importante y tiene una validez universal, y ahí se va a determinar si es imputable o no.
Alejandro,
más que eso no se puede decir.
Totalmente. Alejandro, gusto de saludarlo. Juan le habla. Algo básico, Alejandro, ¿qué es un psicótico?
Un psicótico es una enfermedad mental crónica que no se cura, sino se compensa con medicación. Y los psicóticos hacen un corte con la realidad. Es decir, a diferencia de la neurosis, que uno puede deformar la realidad, creer algunas cosas o no. El psicótico, esa es la razón por la cual no es imputable ante la ley. No se lo puede meter preso. Pertenece a las enfermedades mentales crónicas. Hay varios tipos de psicosis, ¿no? Pero todas son enfermedades mentales crónicas, no son agudas. Eso quiere decir que no son personas que no son imputables ante la ley. Uh-huh. Caso contrario de los psicópatas o de los perversos, digamos, ¿no? Entonces, primero hay que hacer un psicodiagnóstico para determinar qué cuadro psicopatológico tiene este sujeto, independientemente de lo penal. Si se comprueba que es un psicótico, no puede ir preso, porque no es consciente de sus actos. ¿Se entiende?
Perfectamente. Es más, te iba a preguntar, Alejandro, y me atrevo al tuteo. Alejandro, justamente, ¿cuáles son los pasos que sí o sí se tienen que dar o los estudios que sí o sí hay que hacer para, porque exactamente, si aquí hay una realidad de la persona, lo penal no, lo voy a decir coloquialmente, no corre?
Exactamente. Lo primero que hay que hacer es lo que se hace cuando se comete algún crimen o una tentativa, digamos. Uh-huh. Se va al cuerpo médico forense. El cuerpo médico forense hace dos tipos de pericia: una pericia psiquiátrica y una pericia psicológica, porque los psiquiatras no saben tomar test, ni conocen, ni es su oficio el tomar lo que se llama los test proyectivos. Entonces, esas dos pericias son las que van a determinar si es consciente de sus actos, si está en su sano juicio y qué tipo de patología tiene. Eso es lo que se hace. Si se hizo o no, no lo sé todavía.
Claro, no, eso es otra cosa. Justamente como yo creo que, y agradeciéndote este tiempo que nos brindas, yo creo que es sumamente importante el hecho de ver la necesaria complejidad de abordaje de una situación de este tipo y no simplificarla. Las simplificaciones son de otros campos, ¿no? Son de otros campos, de otras áreas, uno se da cuenta perfecto de esto. Pero digo, entrando en rigor del abordaje científico que hay que hacer de una situación, porque todo se puede abordar y se debe abordar desde ese lugar, en un plano por lo menos determinado, por eso te pregunto lo básico de lo básico, es decir...
Es que primero hay que determinar el estado mental del sujeto.
Perfecto.
Supuestamente las primeras...
La criminalidad del acto.
Alejandro, las primeras pericias indican que estaba ubicado en tiempo y espacio, sabía muy bien lo que estaba haciendo.
Bueno, está bien. Pero bueno... A mí me gustaría ver el material que fundamenta, exacto, ese juicio del profesional.
Alejandro,
¿está orientado en tiempo y espacio?
Sí.
Es una preliminar de que no es un psicótico. Vamos. Si comprende la criminalidad de sus actos o no, también. Y en base a lo que conteste en los test proyectivos, esa es la prueba objetiva y científica, porque para eso existen esos test y hay una estadística sobre ellos, que comprueba si este sujeto está alienado o no. Una vez hecho esto, después se sigue con el proceso criminológico, digamos, ¿no? Se entrevista en este caso a la novia, a los vecinos, se ve el estilo de vida que tenía, si tenía necesidad de protagonismo o no, bueno, etcétera, etcétera. Lo cual no quita, vamos a suponer que no quería matarla, no quita la gravedad del hecho. Eso es otra cuestión aparte.
Ahora yo, perdón Alejandro, ¿no? Pero me permito disentir en algo que con lo que estabas manifestando. A ver, si él no tiene intenciones de matar, ¿por qué va con un arma verdadera y va con un arma que está cargada, que tiene bala en el cargador? Por eso digo que por ahí es algo fortuito, nada más que no haya jalado la cordera hacia atrás porque es un inoperante o porque simplemente no sabe manejar un arma.
Claro. O... eso también habría que averiguarlo, porque otra versión que se corre, que todavía no está confirmada, es que le dieron un arma a último momento, o que tomó esa arma y él no sabía el manejo de armas.
Él iba a hacer nada más que...
Esa conducta es propia de una persona que está muy perturbada, porque si una persona quiere matar a otra, obviamente que se prepara para hacerlo. ¿Se entiende?
Sí.
Hola.
Sí, perfectamente.
Sí.
Incluso.
Entonces, es algo bizarro, digamos, ¿no? Tomar una pistola a último momento, una pistola que tiene 60 años y que no tiene un sistema muy eficaz. Ahora, ¿no puso las balas en la recámara porque no sabía o sí sabía? Son dos cuestiones muy distintas.
Sí, además te quiero preguntar justamente porque vos dijiste algo que es un concepto, si se quiere, que uno no lo escucha habitualmente, lo puede comprender perfectamente, pero esto, Alejandro, que decís que es tan importante, ¿no? Porque incluso puede tener ribetes patológicos, ¿no? Y vaya si los tiene. Son muy sutiles, ¿no? Dijiste necesidad de protagonismo.
Sí.
¿Qué ese componente lo podrías...?
Eso se ve en los test proyectivos.
Bien. Evidentemente esa
a ver, si
puede llegar... Perdón mi interrupción.
Un complejo de inferioridad, o sea, una imagen de sí misma muy bizarra y muy descalificada, lo más probable que para compensar eso tenga un nivel de protagonismo como para querer matar a un funcionario, ¿se entiende?
Sí.
Y no cualquiera, digamos.
No, él seguramente que su visión, de su pensamiento, estaba haciendo algo que estaba bien, ¿no?
Claro, ahora hay que ver cómo funcionó. Cómo funcionó quiere decir, ¿cuál es la lógica? Si es una lógica psicótica, bizarra, o es una lógica no psicótica.
Claro.
A los fines de hacerlo responsable de sus actos. ¿Se entiende?
Sí, totalmente. Además, bueno, esto que es tan importante lo que estás diciendo y tan profundo, digo.
Hay que ver si lo hacen o no. Porque acá, mire, cosa que a mí me llama la atención. Se perdieron los datos del teléfono. ¿Quién los perdió? ¿Cómo se perdió? No se sabe. Digamos, cosas tan importantes como esas, digamos. Por la estructura de personalidad que tiene, yo no lo veo que esté incluido en una organización terrorista, porque, como se dice vulgarmente, no le da la cabeza para eso. Y el estilo de vida que tiene tampoco. Quiero decir, a ver, no es un sicario. ¿Se entiende?
Sí, perfectamente.
No tiene el perfil de un sicario, en absoluto.
Alejandro, desde tu visión como sociólogo, como psicólogo, ¿qué ves en la escena del crimen? La reacción que tiene la vicepresidenta? Muchos consideramos... Me sumo...
Este sujeto es como un peón del ajedrez. ¿Qué quiere decir eso? Y ya empieza a verse. Es instrumentado políticamente. Un ejemplo. Un senador de la nación dice que para que paremos todo este caos, lo que hay que hacer es considerar nulo el juicio de Cristina. Eso es de una gravedad institucional grande, porque eso es, hablando en criollo, me cago en la ley. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces ya empieza a instrumentarse a los fines políticos, lo cual es inevitable, digamos, ¿no? Entonces, hay una cuestión que es el perfil de ese sujeto y otra es las connotaciones sociológicas. Y no se puede, uno no puede uno hablar de las connotaciones sociológicas porque va, es un instrumento político y yo no voy a dar opinión mía sobre eso. Pero veo el fenómeno social, cómo ya se empieza a implementar. ¿Se entiende esto?
Sí, a ver, hay un sector de la sociedad que incluso descree de todo esto, ¿no? Que manifiestan, incluso ha habido políticos que se han referido al decir que es todo un circo, que está todo armado. Al observar las imágenes y al observar también la reacción que tiene la vicepresidenta, es una reacción de donde ella no toma dimensión de lo que ocurrió, ¿no? Porque es como que no llega a detectar lo que pasa y sigue un poco con su rutina en esa noche. Incluso la seguridad de ella no la cubre, no la saca del lugar. Es todo muy extraño, ¿no? Lo que ocurre dentro de esa escena.
Es una escena confusa que se presta a muchas interpretaciones. Una de las interpretaciones es que Cristina se agachó para recoger algo, posiblemente algo que se le cayó, dicen que un libro, y ni se dio cuenta de eso. Después, el servicio de guardaespaldas que tiene, digamos, acercarse a 2 metros con una pistola y no ser detectado, no sé a qué guardia se refiere o a qué servicio profesional. Digamos, es una situación muy confusa. Tan confusa que mucha gente piensa que esto estaba armado, que era una puesta en escena.
Pero creo y considero que si hubiera estado armado hubiera sido otra la reacción, ¿no? Una sobreactuación también incluso de la situación.
No, por lo general cuando está armado hay una sobreactuación.
Por eso, y acá no hubo una sobreactuación.
Sí, pero digamos, uno ve la escena una y otra vez y resulta una escena rara, digamos, ¿no? De todas maneras, eso es una inferencia, no se puede probar. O sí se podría probar haciendo una buena indagatoria al personaje este, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay que trabajar muy bien, tener muchas entrevistas, para inferir, digamos, el grado de perturbación y si realmente corresponde con la realidad o no. Pero bueno, digamos, esto no lo podemos saber porque yo puedo decir cómo se deben hacer las cosas, pero de ahí a que la hagan, no lo sé.
Claro. Eso se verá y se verificará, Alejandro. Por eso le preguntaba qué es lo que se debe hacer.
Lo que se debe hacer es lo primero que se debe hacer es una pericia psiquiátrica, una pericia psicológica y lo que vulgarmente se llama es cuando un sujeto está muerto, pero nosotros lo llamamos una autopsia psicológica, indagar toda la historia de la vida del sujeto, armar ese rompecabezas y no poner tanto el índice en hallarlo culpable o no, digamos. Ahí se va a inferir las motivaciones más profundas, porque si no conocemos la mente del sujeto no podemos avanzar mucho. Lo único que podemos avanzar es condenarlo, y condenarlo, para condenarlo tiene que ser imputable. Tampoco sabemos eso. A mí lo que me gustaría es que se hagan públicas las pericias, no que está orientado en tiempo y espacio, porque eso es una frase hecha que dice mucho y no dice nada. Yo quiero ver el material.
Alejandro, te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado con nosotros y, bueno, escuchar un poco la palabra tuya como psicólogo, como sociólogo, para un poco más entender, ¿no?, cómo, qué fue lo que sucedió. Porque, en definitiva, la sociedad todavía se sigue preguntando muchísimas cosas y, bueno, solamente el tiempo y la actuación judicial va a ir respondiendo a poco esas preguntas que tenemos.
Sí. Y gracias, Alejandro, por saber, Alejandro, en el gran respeto que nos generás, saber qué buscar y qué preguntarnos.
¿A dónde buscar?
Exacto. Gracias.
De nada.
Hasta luego. Alejandro Farji, sociólogo, psicólogo, bueno, voces que pasan por la mañana de Radio Nacional.